Oremos. Padre, oramos a ti dándote gracias, Señor, por estar aquí reunidos, Señor. Y gracias a un Padre por aquellos que sin poder venir están dando seguimiento, Señor, a este culto, a este templo, a estas actividades, Señor, que no son otra cosa que actividades de adoración, Señor. Porque si oramos a ti, Señor, si cantamos a ti, Señor, si predicamos tu palabra, todo esto lo hacemos con el propósito de honrarte y adorarte, Señor. Sabemos que siempre recibimos más de lo que podemos darte a ti, ofrecerte, Señor. Pero nuestro deseo, ciertamente, Padre, es agradarte. Y claro que queremos tu bendición, Señor, pero queremos agradarte, Padre. Y este es el propósito de que te celebremos culto, rindamos cultos a ti en este domingo, en la mañana, en este mes de septiembre. Pedimos, Padre, que tú bendigas este tiempo especial de predicación, como solamente tú puedes hacerlo, Señor, para que no sean palabras de letra muerta que caigan en el olvido, sino que tú las traigas, Señor, a nuestras mentes y corazones en el momento apropiado. Y que posiblemente, Señor, sean usadas por ti también, de acuerdo a tu voluntad, para que cambiemos nuestras actitudes, Señor, nuestras disposiciones del corazón, Señor, y de esta manera podamos, Señor, ser objeto de tu misericordia y de tu gracia. Te pedimos que nos dirijas en cada palabra, en cada verbo, en cada frase, Señor, en cada pensamiento, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos entonces a Mateo capítulo 6, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores. Porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad a los lirios del campo cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Evidentemente, en medio de este discurso de las bienaventuranzas o del Sermón del Monte, el Señor comienza a hablar de una serie de cosas que deben ser prioritarias en la vida de un creyente. Y es importante poner énfasis en esto, porque las prioridades son ciertamente las que determinan, escuchen bien lo que estoy diciendo, las prioridades son las que determinan la manera como nosotros repartimos nuestros afectos. Por lo general, lo que uno más ama es lo que más quiere y es lo que prioriza, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros tengamos nuestros afectos en el lugar correcto, puestas en las cosas que de verdad valen la pena apreciar, que vale la pena amar, que vale la pena ciertamente tener un afecto positivo hacia ellos. Otra cosa que es importante en cuanto a las prioridades es el hecho de que las prioridades van sin lugar a duda a determinar la distribución que nosotros hacemos de las horas y los segundos que el Señor nos permite vivir sobre la faz de la tierra, o sea, la distribución de nuestro tiempo. Por lo general, nuestra ocupación, ¿verdad?, se se dedica, o sea, fundamentalmente a aquellas cosas que para nosotros son importantes, y distribuimos nuestro tiempo dándole prioridad y dedicándole mayor parte de ese tiempo a aquellas cosas que ciertamente apreciamos y que ciertamente amamos. Y consecuentemente, las prioridades que nosotros tengamos van a determinar la manera como nosotros distribuyamos el tiempo. Una prioridad incorrecta va a traer como consecuencia el hecho de que desperdiciemos el tiempo de vida que el Señor nos da haciendo cosas que realmente no trascienden y que no deberían dedicarnos, no deberíamos dedicarnos a ello. Otra cosa importante en cuanto a las prioridades es el hecho de que las prioridades van a definir necesariamente la actitud que tenemos en la vida frente a lo que son las personas, los valores y los principios. Yo recuerdo que en días pasados estaba conversando con unos amigos de contemporáneos nuestros diciendo que eso fue antes de las elecciones, que ya realmente no había ningún tipo de principios o valores que enarbolaran aquellos partidos políticos, aquellos movimientos políticos o sociales, porque realmente ya no había ningún tipo de inquietud social como lo había en la época nuestra, en la cual había un sentimiento generalizado de justicia social y una serie de cosas. Lo que fue caldo de cultivo muchas veces para que doctrinas como el comunismo pues pudieran cundir, o sea, regarse en América Latina. Pero sea como sea, había una serie de principios, una serie de valores, ¿verdad?, que venían como consecuencia de que eran prioritarios en la población. Y nuestras prioridades van a determinar, sin lugar a duda, la actitud que nosotros tenemos en la vida en cuanto a las diferentes personas, los valores y los principios que enarbolemos. También, hermanos, las prioridades van a determinar, sin lugar a duda, lo diligente que seamos en las cosas. En otras palabras, vamos a dedicar esfuerzo, talento y tiempo y pasión en aquellas cosas que realmente son importantes para nosotros. O sea, por eso tenemos que tener cuidado de priorizar lo que ciertamente sea importante y que sea importante para nosotros lo que debe ser importante. Y además de esto, también las prioridades van a hacer que nosotros definamos claramente el tipo de valoración que le damos a los diferentes asuntos, o sea, la importancia. Si una cosa no es muy importante para ti, o sea, no va a tomar un lugar de prioridad, y consecuentemente tú vas a estar manifestando con esto el hecho de que para ti eso no tiene ningún tipo de valor. Por otro lado, también las prioridades van a determinar la tranquilidad, por así decirlo, o la paz y el equilibrio mental y emocional que tengamos en nuestras vidas. O sea, una persona que tiene prioridades correctas va a ser una persona ecuánime, va a ser una persona que no se va a dejar mover fácilmente de lo que han sido sus prioridades, sus determinaciones, y cuando vengan los embates de las urgencias o las emergencias, de lo imprevisto, pues son personas que van a poder mantener la ecuanimidad. De eso es que vamos a hablar esta mañana. O sea, vamos a hablar de lo que el Señor está hablando acá, de una serie de cosas que deben ser prioritarias en la vida de cada creyente. Y hay cuatro preguntas que debemos hacernos. Y vamos a ir desarrollando el texto en la medida que nos vamos haciendo a nosotros mismos las siguientes preguntas. ¿Están conmigo? Arranco. La primera de las preguntas es: ¿cuál es el valor supremo de tu vida? O sea, ¿qué es la cosa más valiosa que hay para ti en tu vida? Versículo 19: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La mayoría de las personas pues viven para acumular tesoros. Yo he conocido empresarios, personas muy ricas, ya de edades muy avanzadas, y todavía su rutina de vida y lo único que le produce satisfacción o felicidad es hacer buenos negocios, ganar dinero, cuando no van a poder ellos, ni siquiera su descendiente, van a poder disfrutar o, por así decir, gastar todo lo que tienen. O sea, no necesitan absolutamente nada, pero sin embargo eso es lo que le produce satisfacción en su vida, porque el valor supremo de la vida de ellos son sus posesiones. Y aquí el Señor está haciendo una advertencia sobre esta necedad. Vivir para acumular, para sumar propiedad a propiedad y dinero y cuentas y cuentas, o sea, para acumular una fortuna, es algo que es una necedad absolutamente, de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo está enseñando acá. Y lo primero que el Señor confirma aquí o afirma aquí es el hecho de que los tesoros terrenales son realmente algo que están expuestos a perderse en cualquier momento. O sea, por el contrario, a los valores celestiales, y es una confrontación entre dos tipos de valores que son inmutables, que son eternos, que son permanentes, todo lo que nosotros acumulamos acá, dice la Biblia, sin nada hemos venido a este mundo y sin nada saldremos de él, ¿verdad? Pero el Señor de una manera muy específica está hablando acá de que los tesoros terrenales están supeditados a la acción de la polilla y del orín, o sea, a cosas que la destruyen absolutamente. Y yo he conocido también casos de muchas personas acomodadas, o sea, personas con mucho dinero, que han tenido grandes pérdidas, grandes catástrofes económicas, como consecuencia, por ejemplo, de bancos que quiebran, ¿no? Y con eso se llevan su fortuna o sus ahorros. O simplemente con situaciones como la que está en términos mundiales acaeciendo hoy día. Es el hecho de que grandes empresas y grandes fortunas de un momento a otro, pues a consecuencia de esta pandemia, pues están en un estado de absoluta quiebra. O sea, los tesoros terrenales siempre están expuestos a perderse. Y cuando tú dedicas tu vida a acumular y a tener y a querer más, pues sencillamente tú estás sembrando en un terreno que no es seguro absolutamente y que no necesariamente va a ser fértil y va a tener la productividad. Recuérdense de aquel hombre que decía, dice, haré mis graneros más grandes. La Escritura nos habla sobre ello. Dice, y entonces reposaré. Entonces diré, alma, muchos bienes tienes guardado para ti. Así que repósate, bebe, regocíjate. Dice, es que esa misma noche el Señor le dijo, necio, hoy vienen a pedirte tu alma, ¿verdad? Y lo que has acumulado, ¿para quién será? Y Proverbios habla mucho sobre esto, sobre que el hecho de que no son, por así decirlo, certeros o firmes o confiables los bienes materiales. Otra cosa en cuanto a los tesoros terrenales es el hecho de que su rendimiento es muy efímero, o sea, muy temporal. No sucede así con los celestiales, que son eternos completamente. Por eso el versículo 20 dice, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones minan y hurtan. O sea, en contraste grande, ¿verdad? Lo que tenemos allá en el reino de los cielos atesorado es algo que es permanente. O sea, no hay nada que pueda disminuirlo, reducirlo o destruirlo, hacerlo desaparecer. Los tesoros terrenales tienen el problema de que comprometen nuestra lealtad a Dios. Fíjense lo que dice el versículo 21, hermanos. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Los tesoros terrenales comprometen nuestra lealtad al Señor. ¿Por qué? Porque sencillamente ocupan el lugar que le corresponde al Señor en nuestros corazones. Cuando una persona cifra su expectativa, su esperanza, dedica su vida, consagra su tiempo a los tesoros terrenales, o sea, a las posesiones, a tener, a ganar, a acumular o a disfrutar simplemente del fruto de estas labores que producen bienes terrenales, pues sencillamente va necesariamente su corazón a inclinarse en esa dirección y va a traicionar la sincera fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Y esto también penosamente lo hemos visto también. Hemos visto personas que mientras estuvieron en escasez, en pobreza, pues eran fieles al Señor y se gozaban en depender del Señor. Y luego entonces, en la medida que el Señor les fue prosperando, si podemos llamarle así, ¿verdad? Pues se fueron alejando. ¿Por qué? Porque estaban muy ocupados, porque tenían mucho trabajo que hacer, porque tenían muchas cosas que atender. Porque necesariamente las riquezas demandan atención. Las posesiones demandan atención. Una atención que debe estar dedicada fundamentalmente a nuestra adoración a Dios. Consecuentemente, hay que tener mucho cuidado, porque si tendemos a atesorar en bienes, en términos materiales o temporales, pues necesariamente vamos a dejar de atesorar en términos espirituales. Y en el lugar donde esté nuestro tesoro es donde va a estar nuestro corazón. Si esto es lo que nos interesa, bueno, está bien. Si el Señor es misericordioso, a lo mejor te da 70, 80 años, ¿verdad? Pero después, ¿qué? Y aún en este tiempo, no te confíes mucho, porque tú no sabes cuándo el orín o la polilla va a echar por tierra todo aquello por lo cual tú te has esforzado y has traicionado, ¿verdad?, tu corazón, dirigiéndole a la devoción al dinero. De eso es que está hablando el Señor aquí. Ahora, es interesante que esta advertencia está dándole al Señor a una población de personas que no eran ricos. O sea, dice en Lucas que fue una multitud de personas que se acercó al Señor Jesucristo cuando Él comenzó a predicar el Sermón del Monte. Dice una gran multitud. Y ahí había de todo, o sea, había de todo, había personas ricas como había una gran mayoría que eran personas pobres. En otras palabras, el mensaje no tiene que ver con que si tú eres rico, tú eres pobre, si tú tienes posesiones o no tienes posesiones. El problema está en el hecho de que si tú priorizas, si tú dedicas tu atención, tu tiempo, tu vida a simplemente producir bienes temporales, dices, tu corazón va a ir en esa misma dirección y vas a estar traicionando a nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que tener mucho cuidado. La palabra tesoro es la palabra tesauros, del griego, ¿verdad? Y se utiliza sobre algo que es un depósito que tiene mucho valor. Por ejemplo, cuando se habla de que una persona atesora, es porque valora aquella cosa que atesora. Y es de la palabra a la que se refiere aquí cuando dice, porque donde esté vuestro tesoro. Vuestro tesoro es aquella cosa que tú estimas lo más valioso en la vida. Y tú dirás, no, a mí no me interesa el dinero. Bueno, ¿a qué dedicas tu vida? ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿Qué ocupa tu mente? ¿Hacia dónde diriges tu pensamiento la mayor parte del tiempo? No tiene nada que ver con tu productividad. No tiene nada que ver con tus posesiones. No tiene nada que ver tu trabajo y tu afán con el hecho de acumular, obtener, o ganar, o poder gastar, o cubrir. Hay que tener mucho cuidado porque tendemos a engañarnos. Y podemos engañar nuestro corazón, pero no podemos engañar el corazón de Dios, ¿verdad? Y por eso la advertencia del Señor, mucho cuidado de hacerse tesoros aquí en la tierra, dice, porque entonces el corazón va a estar aquí en la tierra. Y en el tiempo que estamos aquí, si somos creyentes, si somos cristianos, ¿dónde debe estar nuestro corazón? En el cielo. Debe estar en el cielo. Nuestros pies deben estar en la tierra. No estoy diciendo que no, ¿verdad? Pero nuestro corazón debe estar en el reino de los cielos. Hermanos, tenemos que tener nuestra prioridad grande. El valor supremo de nuestra vida no puede ser de ninguna manera el tener un patrimonio terrenal. El valor supremo de nuestra vida tiene que ser necesariamente el que nosotros podamos tener un patrimonio celestial. Ahora se está hablando de la declaración jurada de bienes. Y vendría una pregunta, ¿verdad? O sea, si tú tuvieras que presentar una declaración jurada de bienes celestiales, ¿cuál sería tu patrimonio? ¿Cuál sería tu patrimonio? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a pensar si ciertamente Jesucristo tiene en resguardo tu corazón porque le pertenece a Él absolutamente y tú has depositado tu alma, tu vida, todo tu ser en sus manos? Porque si está en sus manos, está seguro, en buen recaudo. Ahí no hay polilla ni orín que se pueda meter de por medio. Pero ¿cuál es tu patrimonio? O sea, cuando dice el Señor, haceos tesoros en los cielos, es porque se puede. Porque es lo que debemos hacer. De hecho, es imperativo, está diciéndolo. No está preguntando. No es si ustedes quieren. ¿Cuál sería el patrimonio que tú declararas delante del Señor con sinceridad entre tú y Él? O sea, no tenemos que llevarlo a ninguna cámara de cuenta. El patrimonio celestial que tú presentarías delante del Señor. Estamos hablando de prioridades. ¿Me siguen? ¿Están conmigo? ¿Sí? Hay que reflexionar sobre eso. En el año 1979, con 28 años de edad, 28, por ahí sí. Habiéndome preparado para llevarme el mundo por delante, conocí el Evangelio. Y tuve que hacerme ese cuestionamiento. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Voy a dedicar mi vida en la dirección en la cual la planifiqué a hacer dinero, hacer riquezas? ¿Va a ser eso el fin, el propósito de mi vida? Tú dirás, no, también, lógicamente, formar una familia, sí. Formar una familia y todavía tener un argumento adicional para poder dedicarme más al trabajo y la productividad por el bienestar de mi familia. Segundo punto, o segunda pregunta que debemos hacernos, siempre dentro de la temática de las prioridades, ¿verdad? Las prioridades que el Señor está poniendo aquí en orden. Es la siguiente. La primera fue, ¿se recuerdan? ¿Cuál es el valor supremo de tu vida? ¿Qué es lo que tú más valoras en tu vida? La segunda es, ¿hacia dónde diriges tu mirada o cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? Versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Cualquiera diría, bueno, estos dos versículos como que parecen estar fuera de contexto. No están fuera de contexto, están exactamente en el lugar donde tiene que estar, entre el 21 y el 24. Porque fíjense que vuelve y retoma el Señor el tema de las posesiones cuando dice, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, está hablando de lo mismo. Está hablando de que la visión de cada uno de nosotros va a determinar necesariamente la condición de nuestros corazones, de si estamos en luz o estamos en tinieblas. Nuestra prioridad, nuestra ambición, nuestro deseo va a ciertamente evidenciar si estamos en luz o en tinieblas. ¿Hacia dónde estamos fijando nuestra vista? ¿Cuál es nuestra perspectiva? ¿Qué es lo que vemos por delante de nosotros? Eso es lo que está diciendo acá. O sea, si nuestros ojos realmente no tienen de ninguna manera la gracia y el favor de Dios, no podemos estar llenos completamente de luz. Y consecuentemente tendremos ojos malignos mientras nosotros estemos viendo nuestras vidas y la perspectiva hacia adelante a través de los bienes temporales que podamos adquirir. Va necesariamente a influir en nosotros. Nosotros tenemos que enfocar nuestra vista, ¿verdad? Y tenemos que enfocar nuestra vista en buscar y en servir a nuestro Señor Jesucristo. Porque si no hacemos esto, vamos a estar enfocando nuestra vista en servir al príncipe de las tinieblas. ¿Qué expresión tan fuerte esta? Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Hermanos, ¿cuál es tu visión? Y si eres una persona joven, debes cuestionártelo desde ya. Y si eres una persona adulta, pues más bien reflexiona sobre cuál ha sido tu visión, ¿verdad? ¿Qué tipo de ojos has tenido? Y si han sido ojos benignos o malignos en función de hacia dónde tú has dirigido tu mirada. O nos enfocamos, vuelvo y reitero, en buscar y servir al Señor Jesucristo, o estaremos sirviendo al príncipe de la oscuridad, de las tinieblas. Hay una tercera pregunta, que es la del versículo 24, cuando dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro, no podéis servir a Dios y a la riqueza. ¿Cuál usted cree que es la pregunta que se deriva de este versículo? ¿A quién tú has escogido servir? Esa es la pregunta, la tercera pregunta. ¿A quién tú has escogido servir? Porque eso a uno o al otro. Tú dirás, no, a ninguno de los dos. No se puede a ninguno de los dos. O estás sirviendo a Dios o estás sirviendo a las riquezas. O estás estimando a uno y menospreciando al otro. O estás amando a uno y aborreciendo al otro. Porque no se pueden las dos cosas. Y ese es el grave error que muchas veces tenemos los padres, que queremos darle lo mejor a nuestros hijos y queremos que tengan todos los bienes temporales, materiales, etc. Y además de eso queremos también que ellos tengan como prioridad en su vida la salvación de sus almas y la devoción a Dios. ¿Y saben una cosa? Por lo que yo veo aquí, dice la palabra de Dios que no se puede. Uno se convierte en siervo necesariamente de aquella cosa a la cual sirve. La palabra que se utiliza aquí cuando dice ninguno puede servir a dos señores es la palabra douleusin, que es de donde viene doulos, que significa esclavo, ya lo sabemos todos nosotros, ¿verdad? Y la palabra señores es la palabra curios, que significa amo. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor aquí es que las riquezas por lo general van a inclinar la balanza de nuestra devoción a Dios o a favor de Él o en contra de Él. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Miren cuál es la conclusión del versículo. Es imposible, o sea, no se puede servir a Dios y servir a mamón. Mamón es la palabra que se utiliza ahí donde dice riquezas. Y era el dios, o el ídolo, mejor dicho, del dinero, de la riqueza o de las posesiones. El dinero o las riquezas se convierten en un ídolo. Lo son. Es cierto que el Señor nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Todas las cosas que Él quiere darnos y que necesitamos. Pero no necesariamente todas las cosas que nosotros deseamos. Y el problema es que no podemos de ninguna manera permitirnos el lujo de que entre un conflicto entre nuestra devoción y nuestro amor a nuestro Señor, a nuestro Curios, y nuestra devoción y nuestro amor al dinero, a las cosas temporales. Más rico es aquel que no necesita que aquel que tiene mucho. Hay que tener mucho cuidado con esto, hermano. Las riquezas, por lo general, lo que hacen es trastocar la objetiva valoración que nosotros podemos darle a las cosas materiales. O sea, no le damos la valoración correcta a las cosas materiales. Por eso dice el versículo 25, dice, perdón, el 1 de Timoteo capítulo 6, que la raíz de todos los males es, ¿qué? Dice, el amor al dinero. El cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y Proverbios nos enseña que el proverbista decía, no me des riqueza ni pobreza. Dice, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Las riquezas esclavizan, no liberan. El problema es que una vez tú las tienes, ellas te poseen a ti porque tú tienes que sostenerlas y mantenerlas y no mantenerte de ellas. Es una realidad, es así. Los que tienen empresas, industrias, saben que es así. O siguen adelante y siguen adelante y siguen adelante, o sencillamente se derrumba todo aquello por lo cual han trabajado. Las riquezas, por lo general, van a inclinar nuestra devoción a Dios en contra de Él, aborreciéndole a Él, y terminaremos simplemente menospreciándole y amando aquellas posesiones. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, la tercera pregunta ya la vimos. La primera es, ¿cuál es el valor supremo de tu vida? La segunda, ¿hacia dónde diriges tu mirada? ¿O cuál es tu visión de la vida? Tercero, ¿a quién has escogido servir? Y la cuarta pregunta, a esto el Señor le dedica un buen párrafo, desde el versículo 25 hasta el 32. ¿Cuál es la pregunta? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. La pregunta es, ¿qué te produce ansiedad? ¿Qué te produce ansiedad? Voy hacia atrás. ¿Cuál es el valor supremo de tu vida? ¿Cuál es tu tesoro? Segundo lugar, tú dirás, mi familia, un momentito, cuidado. Cuidado. No te engañes. La segunda pregunta, ¿cuál es tu visión? La tercera pregunta, ¿has tomado una decisión? Necesariamente la has tomado. Por tus hechos, por tus obras, por tu fruto eres conocido. ¿A quién tú has escogido servir? Y la cuarta es, ¿qué te produce ansiedad? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, etcétera, etcétera, etcétera. Y la primera cosa es el hecho de que hay dos palabras en el griego que comunican esta idea de la ansiedad. Una de ellas se traduce como turbarse. Es como cuando una persona es sacudida o agitada, como tú coges un árbol y le haces así y lo sacude, y entonces comienza a caer las hojas y el fruto de ese árbol. Y la segunda palabra que se utiliza en el griego es la de división o ser partido, ser trozado, ¿verdad? Que no es otra cosa que estar en un dilema. Ansiedad se comunica con estos dos conceptos: o eres sacudido o agitado, muchas veces circunstancias inesperadas, o prácticamente te encuentras con el corazón dividido, en una situación de dilema que no te deja estar tranquilo. Jesucristo habla mucho sobre la ansiedad. Nosotros vemos, no solamente en este pasaje, sino hay otros más, que no me gusta mucho brincar de un lado para otro, aunque a veces verbalmente refiero estos textos. Pero en este caso en particular, quiero poner énfasis en la causa de la ansiedad. Y no hay que especular. Si nosotros leemos el texto completo, podemos ver que en el versículo 30 dice cuál es la causa de la ansiedad. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál de ustedes se da cuenta? Cuando dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros. ¿Qué dice luego? Hombres de poca fe. Wow. Yo creo que más claro no puede estar. En el momento nosotros tratamos de buscar argumentos que justifiquen el estado de ansiedad. A mí me ha pasado siempre eso. Cuando me siento ansioso, pues yo comienzo a analizar con una mente muy analítica, ¿verdad? Lo que está pasando es esto, lo que está pasando. Pero en el fondo el Señor Jesucristo está diciendo, es un problema de fe. O sea, estáis en ansiosa inquietud como consecuencia de la falta de fe. Hombre de poca fe, es un problema de fe. Y es lo que él desarrolla de una manera preciosa en estos versículos que nosotros estamos viendo esta tarde, esta mañana aquí, hermanos. Fíjense que la ansiedad, en primer lugar, dice el texto aquí, lo dice el Señor Jesucristo en su Sermón del Monte, es algo que es completamente innecesario. Y lo ilustra de una manera clara cuando en el versículo 26 dice, mirad las aves del cielo, no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y el final del versículo es lo interesante, cuando dice, no valéis vosotros mucho más que ellas. Y en el versículo 30 también dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Una vez y otra vez, la misma idea está clara. O sea, la ansiedad no es necesaria, es innecesaria. De hecho, es contraproducente. Hace daño, perjudica en todos los términos, en términos mentales, en términos orgánicos, ¿verdad? Y en términos espirituales, ni hablar. Y en el fondo, en el trasfondo de todo, es un problema de fe, según lo que dice el Señor Jesucristo aquí. Le sucede a los hombres de poca fe. Le sucede a los hombres de poca fe que no tienen presente o no creen que ellos son mucho más valiosas que las aves del cielo y que los lirios del campo. Se le sucede a los hombres de poca fe que no piensan en el hecho de que tienen realmente alguien que está cuidando de ellos. En primer lugar, la ansiedad, hermanos, no es necesaria. No resuelve nada, no conviene y es perjudicial. En segundo lugar, no produce fruto. Es infructífera. Fíjense como dice el versículo 27. Versículo 27. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En otras palabras, la ansiedad solamente acorta la vida, pero no te va a hacer crecer. O sea, un codo son 45 centímetros. Nadie va a poder lograr, de ninguna manera, por mucho que se afane, extender su estatura. ¿De qué depende? Del Señor. Y de lo que está hablando es que tenemos que tener una dependencia del Señor tal mediante la cual nosotros podamos descansar en Él y aceptar sus resoluciones en cuanto a nosotros. De eso es que está hablando. Pero no solamente eso, sino que también habla de cómo la ansiedad es algo que en cierta forma podríamos decir, sin mucho temor a equivocarnos, que es indecoroso en el creyente. Yo me avergüenzo de cada vez que yo he, por falta de fe, caído en situación de ansiedad, porque pienso en el tropiezo que puedo haber sido a otras personas que dirían, pero si este es el pastor, si este es el que tiene un hombre de fe, ¿verdad? Pero si realmente consideramos lo que el Señor está diciendo acá, en primer lugar, no sirve de nada, ¿verdad?, afanarse. Aparte de eso, no tiene ningún tipo de fruto. Pero además de esto, es algo que es indecoroso. O sea, no adorna la figura del verdadero creyente. ¿Cómo podemos decir esto? ¿Por qué decimos esto? Versículo 32. Dice, desde el 31, dice, no os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Y dice luego en el 32, ¿por qué? Dice, porque los gentiles, o sea, los que no son creyentes, los que no son creyentes son así. Los gentiles buscan estas cosas, ¿verdad? Pero no es el caso de nosotros. Nosotros no somos gentiles, nosotros somos la familia de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, la redimida y la rescatada por su sangre. Nosotros tenemos la seguridad de ser parte del pueblo de Dios, de la nación del Señor, del Israel espiritual, de los redimidos de Jehová, de los habitantes del reino de los cielos. Consecuentemente, es incompatible completamente, además de indecorosa. Es indecorosa, eso es para los gentiles sí, pero los cristianos, en nuestra condición de hijo de Dios, tenemos que tener muy claro lo que dice el final del versículo 32, pero vuestro Padre Celestial sabe, Él sabe. Él sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, el Señor sabe lo que necesitamos. El Señor sabe lo que necesitamos. Consecuentemente, la ansiedad, hermanos, es incompatible completamente con nuestra condición de hijos de Dios. Si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, es natural. Es más, yo diría que es saludable y es bueno que seas, que estés ansioso. Es bueno que el Señor haya inquietado tu corazón, que de un momento a otro tú veas que el mundo se te cae arriba y que tú caigas en crisis de ansiedad como consecuencia de la falta de seguridad que tienes porque has puesto toda tu confianza en ti mismo y en tus saberes, en tus teneres, en tus tesoros. Pero si eres un hijo o una hija de Dios, eso hace la gran diferencia. Nuestra condición de hijo de Dios nos pone en una posición tal en el cual tenemos a un Dios omnipotente, todopoderoso, benigno, longánime, bueno y misericordioso, que está pendiente de sus hijos. Si vosotros, siendo malos, podéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial?, dice el Señor Jesucristo. Sencillamente se trata de presentar nuestras debilidades, nuestras necesidades y nuestras ansiedades delante de Él. Pero con la confianza absoluta y total de que en nuestra condición de hijos de Dios, que no somos como los gentiles, realmente la ansiedad no tiene razón de ser. No es razonable, aunque tú dirías, pero precisamente de eso se trata, de que una persona cae en ansiedad y pierde la capacidad de razonar. Pero ciertamente no es razonable. No es razonable que vivamos en ansiedad. Es posible que en un momento dado venga. Pero si hacemos acopio, ¿verdad?, de todas estas enseñanzas y todas estas promesas y todas estas realidades que son parte de la vida cotidiana del creyente, porque cada uno de nosotros sabe que no vive por sí ni para sí, pues entonces podemos ciertamente nosotros decir que la ansiedad es incompatible con nuestra condición de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Algunos tienen mucho temor a la muerte. Y eso les produce ansiedad. Pero qué bendición saber que nuestros días están contados por aquel que nos dio la vida. Y que ni un cabello de nuestra cabeza va a caer en la tierra sin su decisión soberana. Y que además de todo ello, cuando Él finalmente nos llame a su presencia, es a su presencia que vamos a recibir todas y cada una de las promesas hechas para los que le aman. Hermanos, la ansiedad es innecesaria, no es fructífera, no se llega a ningún lado por ahí. No adorna el carácter del creyente, es indecorosa completamente, es incompatible con nuestra realidad de ser hijos de Dios y además de esto es completamente inoportuna. Y es lo que dice el versículo 34. El versículo 34 dice, ¿qué es lo que dice? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. O sea, mañana van a venir problemas, van a volver, ¿verdad? Entonces estamos simplemente antes de tiempo preocupándonos, ansiosos, inquietos, infelices, sufriendo, y muchas veces nuestra propia naturaleza, nuestro propio organismo llega un momento en el cual se deteriora como consecuencia de la ansiedad. Es lo que le llaman estrés hoy día, ¿verdad? Estrés. Vamos a concluir, hermanos, este mensaje sobre prioridades. Versículo 33 enseña el porqué, el título del mensaje es prioridades. ¿Qué dice? Después de todo aquello dice, más, primeramente, ¿qué cosa? Buscad, dígalo conmigo en voz alta, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todas estas cosas, los versículos anteriores, os serán añadidas. El cristiano tiene que trabajar y debe trabajar y hacer planes para el futuro. Pero debe recordar y reconocer siempre que Dios es el dueño del futuro. Nuestro futuro está en las manos del Señor. ¿Ok? Entonces, no es que no trabajemos, no es que no hagamos planes, no es que no nos esforcemos en prosperar. Al contrario, la Biblia nos enseña a hacer con nuestras manos lo que es bueno para tener inclusive que compartir con aquellos que tienen necesidad. Hay que fajarse, hay que echar para adelante, hay que prepararse, hay que trabajar, hay que esforzarse. Pero de ninguna manera podemos tener esto como, por así decirlo, misión o propósito en la vida. Y saber que lo nuestro no es nuestro, es del Señor. Él es que nos lo da. Él es que nos da, como dice la Escritura, todas las cosas en abundancia. Y que nosotros podemos disfrutarlas, ciertamente, pero Él es que nos da las cosas en abundancia. En primer lugar, quiero enfatizar esto. O sea, el futuro es del Señor. La segunda cosa es el hecho de que tenemos que invertir nuestra vida primeramente en buscar el reino de Dios y su justicia. Si no tienes a Jesucristo en tu corazón, si tú no estás seguro de que si cierra hoy los ojos, te vas a encontrar delante del Señor en su reino, en su gloria. Si no tienes la certeza del perdón de tus pecados, porque sencillamente la justicia de Dios no ha caído sobre ti, no ha llegado a ti, porque aquella que se cumplió en la cruz al morir Jesucristo no te ha beneficiado, porque por la fe se recibe como una gracia y un favor de Dios. Entonces ciertamente tú tienes mucha razón para estar ansioso. Pero por el contrario, si tú tienes un lugar en el reino de los cielos, si tú has sido salvo, si has sido justificado por Dios delante de Él mismo a través de nuestro Señor Jesucristo, entonces no hay necesidad de que vivas una vida en ansiedad. Debes buscar con pasión, con decisión, con celo y de todo corazón el reino de Dios y su justicia. Entonces el resto, el Señor se ocupará de proveerlo, de añadirlo, porque Él sabe cuáles necesidades nosotros tenemos. Esa es la promesa del Rey. Quiero poner énfasis en algo. El Señor no nos promete darnos todas las cosas, ni tampoco promete en este texto dar todas las cosas que deseamos, que deseemos. No. Cuando habla de todas las cosas, se refiere claramente a lo que Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice, cuando Pablo dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y tal vez la mayor carencia es de naturaleza espiritual en tu vida. Tal vez el gran ausente es Dios. Tal vez no tienes nada atesorado en el reino de los cielos, ni siquiera la garantía de aquel que comienza una buena obra y que la garantiza, la guarda hasta el día que estemos en su presencia. La buena obra que comienza en un ser humano pecador, depravado, perdido en sus pecados, el día que por fe recibe la iluminación del Señor para ver a Cristo clavado en una cruz por sus pecados y pide perdón y salvación al Señor. Y esto es precisamente el regalo más grande que podemos tener y el punto de partida para poner nuestra vida en orden y poner primeramente, priorizar el reino de Dios y su justicia. Después el resto será añadido. Hermanos, ocúpate de las cosas de Dios, que Dios se va a ocupar de las cosas tuyas. ¿Se entendió? Ocúpate de las cosas de Dios y Dios se va a ocupar de las cosas tuyas. ¿Alguien dice amén? Se salvaron de que siga hablando. Oremos. Tal vez este es el momento en el cual tú puedes dedicar tu vida al Señor. Reconocer delante del Señor que tu enfoque, tu visión, tu ojo no ha estado dirigido por Él, no ha estado lleno de luz. Y que todo tu esfuerzo, todas tus capacidades han sido dirigidas en el sentido contrario. Han sido proyectadas a esta tierra, a este tiempo. Algo tan efímero como nuestra existencia terrenal. Cuando hay una eternidad por delante de nosotros. Tal vez es el momento en el cual tú tengas que decirle: Señor, perdóname. Perdona mis pecados. Yo quiero tener un lugar en tu reino, Señor. Salva mi alma. tal vez es el momento en el cual tú puedes pedirle al Señor Jesucristo que te justifique, para que conforme a la justicia divina tú puedas ser exento de la culpa del pecado y la muerte de Cristo sea suficiente para saldar tu cuenta. Pídele salvación al Salvador. Pídele a Jesucristo que venga a tu vida, que transforme tu ser, que entre en tu corazón, que ocupe el lugar que le corresponde. Pídeselo. Donde quiera que estés, hazlo ahora, ya. Él conoce tu vida, Él conoce tu derrotero, Él conoce tus prioridades, Él conoce tus tesoros terrenales. Comienza a hacer tesoros celestiales. Dedica tu alma y tu vida para la gloria de Dios. Recibe a Jesucristo, invítale, pídele misericordia y perdón. Confiésale tu fe en Él. Es ahora el momento. Ya. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Luego lo demás será algo secundario y añadido por el propio Dios. Consagra tu vida al Señor, dedica tu alma, tu vida, tus acciones, tu tiempo, cada respiro, aquel que te dio la vida y que la sostiene. Gracias, Padre, por este pasaje que una vez y otra vez más nos amonesta, pero también nos exhorta y nos anima, Señor. Gracias, Padre. Bendice tu iglesia, la que está aquí en el templo y la que está fuera del templo. Y bendice, Señor, también a tu pueblo en las otras congregaciones donde hoy, este domingo, en este país, está siendo congregado. Ten misericordia de esta tierra, Señor. Cumple tu propósito con esta pandemia. Y sobre todo, Señor, cumple tu propósito con tu iglesia, Padre, con tus hijos. Y bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, aquel que está puesto sobre todos los cielos y la tierra, en quien está toda autoridad, todo dominio y todo poder. Cristo Jesús. Amén.